y los de centroamericanos y el derecho internacional. Eso es Foro, les saluda Gonzalo Barca. Esta semana la Casa Blanca anunció una nueva medida que, de entrar en efecto, prevendría que virtualmente todos los centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia en sus países de origen logren solicitar asilo en Estados Unidos. Funcionarios oficiales dijeron que se le negará el asilo a aquellos emigrantes que no pidan protección, por lo menos en un país de tránsito en su periplo hacia el norte del continente. Así las cosas, hondureños y salvadoreños, por ejemplo, tendrían que solicitar asilo en Guatemala o México y su solicitud deberá ser denegada antes de que puedan ser elegibles para solicitar asilo en Estados Unidos. Por otra parte, los guatemaltecos deben solicitar asilo y ser rechazados en México, pero la medida tendría que ser aprobada en el legislativo y es ahí en donde comienzan los problemas para la administración Trump.
No es decisión de los Estados Unidos, sino solamente del presidente, y va a necesitar que el Congreso apruebe su decisión.
Pero incluso si la medida fuera aprobada por el Congreso, el Poder Judicial muy seguramente intervendría, pues según expertos, contraviene normas establecidas de derecho internacional.
Esto es una regla que no tengo la más mínima duda de que va a ser desafiada en los tribunales, porque va contrario a muchos de los principios de lo que es la protección de refugiados.
México, por su parte, se opone también a la medida, pues esta contradice sus normas legales sobre los asilados.
Esta norma es una limitación al derecho de asilo con el cual México no está de acuerdo. Nosotros tenemos un principio legal totalmente opuesto, que es el asilo es asilo político en México.
Y para Naciones Unidas la medida es preocupante por el precedente que sienta.
Cualquier persona que esté huyendo de la violencia o persecución debe poder acceder a un lugar seguro, debe poder acceder a los procedimientos de asilo, al debido proceso y a un terreno seguro. Así que es una cuestión de dónde pueden hacer eso. Cualquier cosa que lo obstruya nos preocupa.
El corazón del debate sobre la nueva política de asilo de Trump es su legitimidad. Los demócratas aseguran que se trata de una acción ilegal y la califican de cruel e inadmisible. Pero la fuerte crítica de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes y los organismos internacionales pone presión política al sistema que el presidente desea establecer. ¿Están los inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, poniendo en riesgo la estabilidad de Estados Unidos? ¿Representan estas personas una carga insostenible para el país? ¿Y cuál parece ser el destino de esta política a la luz de las leyes de Estados Unidos? Para responder estas y otras preguntas, tenemos en los estudios a Enrique Gutiérrez, director de comunicación del Partido Demócrata, Iván García Hidalgo, estratega republicano, presidente del Hispanic Leadership Council, y el doctor Diego Ferreira, abogado de inmigración. Doctor Ferreira, la legalidad de las medidas del presidente Donald Trump, ¿cuál es tu criterio futuro?
Bueno, eso lo van a tener que decidir los tribunales. Son medidas bastante extremas, bastante drásticas, que realmente nos hacen cuestionar a dónde vamos a llevar la política general de inmigración. Se enmarca dentro de la ley de inmigración de Estados Unidos, que es una ley muy amplia, que da en realidad mucha discreción, mucho espacio para implementar medidas, pero son los tribunales que van a tener que decidir si esto es una política ultravires, una política que va más allá de la autoridad delegada en la ley. La ley la tiene que aprobar el Congreso, la firma el presidente después, por supuesto, pero el legislativo es el que promueve las leyes, el que aprueba las leyes y las ejecuta, las implementa el Ejecutivo. Entonces la pregunta es, ¿se está excediendo de su autoridad el presidente Trump, la rama ejecutiva que lidera? Y también hay que tomar en cuenta no solamente la ley de inmigración, el marco de convenios internacionales y ver si esto realmente entra de una manera constitucional y legal de lo que está permitido.
Porque en realidad es un nuevo territorio, no habíamos visto unas propuestas similares anteriormente.
Es correcto, es correcto. Bueno, lo que también tenemos que entender es que no es la única medida. Hay varias medidas que se han propuesto, que se han intentado implementar, que están en los tribunales. Yo creo que esto es parte de una estrategia de probar varias cosas y a ver si alguna de las tantas logra ser aceptada o no derogada, vamos a decir, o derogada no es la palabra correcta, pero de alguna palabra limitada o por los tribunales y que eso entonces se puede implementar.
Bueno, Iván, el presidente Donald Trump prácticamente diciéndole no al asilo político de centroamericanos. ¿Esto es bueno para el Partido Republicano?
Bueno, lo que sabemos es de que menos del 8% de gente que desaparece en la frontera califica para asilo, ¿no? Y la gente, y lamentablemente las leyes no funcionan. Hay ese tema de catch and release, le dan una papeleta, le dicen, vamos, tienes que regresar a corte de aquí a un año, se desaparecen y nunca más se les vuelve a ver. Ese es un problema, la gente ya aprendió durante la época de Obama, ha sido coach por un montón de ONGs de tendencia izquierda, allegadas al Partido Demócrata, les han dicho, mira, para entrar a este país tienes que agarrar y levantar las manos y decir asilo político, y si traes un bebé, más fácil todavía te dejan pasar. Entonces ya todo el mundo aprendió el truco, sabe cómo es, y se aparecen cientos de miles de personas todos los meses, que es lo que está pasando. Es un desastre, es una catástrofe. Tenemos que arreglar las leyes. No puede entrar todo el mundo al país que le dé la gana, que apliquen a una visa o se presenten a un consulado, como hacen los chinos, ¿no? Los chinos piden asilo político todo el tiempo, y es el número uno número de gente que viene a ese país, claro, con asilo político. Y ellos no vienen por la frontera. Ellos van y aplican. Igualito los centroamericanos pueden ir a un consulado y aplicar.
Enrique, está el Partido Demócrata estimulando la inmigración ilegal, como dice.
Es el mismo punto antiinmigrante que hace Donald Trump, que estas personas están falsificando sus demandas, tal vez sus propuestas para entrar a este país, pero sabemos la realidad, que lo que está pasando en lugares como Guatemala, como en Centroamérica, que están las personas, madres con sus hijos, están yéndose de esos países y quieren
por la violencia.
No,
pero si entonces, las entrevistas estamos yendo porque necesitamos trabajo.
En lo internacional y en lo moral tenemos un compromiso nosotros como país de, aunque sea, escuchar estas peticiones. No, somos un país de leyes, claro, no todos que solicitan, claro, van a poder entrar. Menos, pero sí somos un país de leyes y de normas, pero también de un proceso legal, que estas personas pueden hacer estas peticiones y pueden ser escuchadas. Pero con lo que están haciendo ahora, prácticamente está eliminando el asilo para estas personas.
Mira, Gonzalo, tema es una burla. Es una burla a las leyes americanas, es una burla al ciudadano americano. Tenemos a gente como las cuatro señoras estas, chicas.
Las congresistas, dices.
Sí, you know, el Crazy Squad, ¿no? que están hablando cualquier cosa menos cosas serias. Ayer AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, agarró y dijo de que lo que está pasando en la frontera, el tema de la inmigración ilegal, es comparable con la guerra de Martin Luther King y los Civil Rights. O sea, esta persona
tiene derechos civiles.
Un análisis psicológico sería bastante bueno.
Pero lo que
bueno
está haciendo
para esta
lo que está pasando en la frontera es una violación de derechos humanos.
Una pelea de ciudadanos americanos,
mira, vamos,
en la parte civil, de derechos civiles, con ilegales atacando una frontera, tratando de invadir un país.
Bueno, Diego,
por favor, no tiene sentido.
Tú, el abogado, el especialista en inmigración. Vamos a ver, vamos a empezar. Para pedir asilo se requieren solamente, están muy definidos los requisitos de asilo. Empecemos por ahí.
Sí, están bien definidos. Obviamente los tribunales han interpretado. Esto tiene todo su base, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la definición, lo que es un refugiado. Y básicamente estamos hablando de una persona que haya sufrido persecución. O sea, la primera palabra que es importantísima porque también se ha prestado interpretación. Por una persona o un grupo que el Estado no quiere o no puede controlar. Ahora entramos en el tema de la capacidad institucional de ciertos países de proteger, de ofrecer protección a sus ciudadanos. Uh-huh. Y de ahí el tema es que la persecución tiene que ser en función de tu raza, religión, nacionalidad, opinión política o tu membresía en un grupo social particular.
Solamente eso, solamente ese criterio. ¿No?
Eso es un grupo social particular, correcto. Yeah. Entonces, obviamente, el proceso no es que una persona llegue a la frontera y inmediatamente se les evalúa y se les dice, ok, sí, sos elegible para asilo o no, sos elegible, tu reclamación es válida. Es un proceso inicial básico, que es un proceso de miedo creíble. De ahí, si se establece un miedo básico, se le permite entrar y continuar con su proceso.
Muy bien. Si nos sigues en Facebook Live, envía tus preguntas. ¿Crees que la nueva política de asilo del presidente Trump será efectiva si llega a implementarse? Esto es Foro Interamericano de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump presenta una regulación que busca limitar drásticamente las solicitudes de asilo a los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos por tierra a través de México. Como resultado, surgen muchas interrogantes legales y políticas en torno al asilo. El debate continúa aquí, ahora. Enrique Gutiérrez, director de comunicación del Partido Demócrata. Iván García Hidalgo, estratega republicano, presidente del Hispanic Leadership Council. Y el doctor Diego Ferreira, abogado de inmigración. Enrique.
Sí.
La política del presidente Donald Trump de poner incluso a México como un policía que impide que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos. ¿Cuál es la opinión de los demócratas de cara a las elecciones? Con esta política de cara a las elecciones que ya se viene.
Mira, nosotros entendemos la estrategia que está implementando Donald Trump para estas elecciones. Uh-huh. Él siempre, ese es su amo. Ese es lo que él quiere hacer en términos de su base, darles energía a su base, hablar en contra de los inmigrantes. Inmigrantes que se parecen, como tú y yo, de tez morena, porque no está, las políticas que está implementando anti-inmigrantes son en contra de personas como nosotros. No está implementando personas, perdóname, que sean modelos europeas que se parezcan como su esposa. Eso no es así. Pero esa es una estrategia de este presidente. Quiere ejercer este clima anti-inmigrante. Quiere que crezca. Lo vimos en las elecciones del 2018. Y desafortunadamente, como para él, fue una derrota para él. Bueno. Entonces, para nosotros fue una victoria. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estas elecciones y lo que se va a continuar a discutir de aquí hasta el próximo noviembre.
Uh-huh. Bueno, tú que eres hispano, tú que eres peruano, el presidente Donald Trump haciendo de acuerdo, señor Gutiérrez, una discriminación contra los hispanos.
You know, son argumentos, disculpa, pero con poca sustancia, ¿no? Vemos.
Bueno, pero hace poco logró que su gente gritara a estas congresistas, regresen a su
no
país.
No es anti-inmigrante.
Entonces, ¿qué?
La posición es anti-inmigración ilegal, que son dos cosas muy diferentes. El Partido Demócrata quiere que entre todo el mundo, quien sea, cuanto más pobre, menos educación, más dependiente del Estado, mejor, porque esa gente llega acá, se ponen a vivir del gobierno, del Estado. ¿Qué es lo que quiere el Partido Demócrata? Esclavizarlos y crear una dependencia generacional, como han hecho con la comunidad afroamericana, y después agarrar, enseñarles a cómo volverse americanos, que se casen con americanos, que busquen la forma de volverse ciudadanos, y tienen una base de millones de personas que van a votar por ellos. Es una estrategia que se tiene que destapar y se tiene que ver. Acá no hay nada antimigrante. Acá es contra inmigración ilegal y no tiene nada que hacer el
gobierno. No hay nada antimigrante.
No tiene nada.
Apenas pasamos unos minutos discutiendo del proceso de asilo. Esa es inmigración legalmente. Entonces no podemos decir que solo es inmigrante ilegal.
Es un fraude. Menos del 8% califica.
Lo que están haciendo es atacando al sistema de inmigración, sin ofrecer una solución.
Ahora tienen que hacer el swab para chequear el DNA. A ver si ese niño de verdad es hijo de esa persona que se aparece. Es un fraude. Eso es lo que quieren. Quieren fronteras abiertas y que invadan el país.
Las posiciones del Partido Republicano y Demócrata aquí bien definidas, como ven. Bueno, y obviamente en algún momento habrá que ponerse de acuerdo. Pero Diego, vamos contigo desde el punto de vista legal. ¿Se puede obtener permiso para trabajar en los Estados Unidos ahora con estas personas? Que solamente muchos aseguran que vienen a trabajar.
Bueno, hay que entender, esta nueva regulación, esta nueva política, todavía los tribunales no se han pronunciado. Hay demandas en Norte de California y en Washington, D.C., pero no se están implementando a través de la frontera de 2.000 millas que tenemos con México. Hay solamente un programa piloto en este momento. Las personas que se presentan en la frontera todavía tienen oportunidad de solicitar el asilo. Eso es una cosa importante. ¿Cuándo es que una persona puede pedir un permiso de trabajo? Bueno, cuando una persona aplica para asilo, ¿okay? Y si el gobierno se tarda más de 6 meses en procesar esa solicitud de asilo, les autorizan, les dan la oportunidad de obtener un permiso de trabajo que es válido por un periodo de 2 años y está atado a una categoría que es asilo pendiente. Entonces, no sé si eso es una motivación para venir a Estados Unidos, pero a tu pregunta, si pueden obtener un permiso de trabajo, eventualmente sí, siempre que el Estado se tarde ese periodo de tiempo.
Muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Qué opinas de la nueva política de asilo del presidente Donald Trump? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno del presidente Donald Trump, a través del Departamento de Defensa, aprobó el despliegue de 1,000 miembros de la Guardia Nacional de Texas y 1,000 soldados en la frontera con México para brindar apoyo a la patrulla fronteriza. Mientras tanto, agentes de inmigración continúan realizando redadas masivas en varias ciudades de Estados Unidos. Objetivo: deportar a miles de indocumentados. Continuamos con el debate en los estudios de La Voz de América. Enrique Gutiérrez, director de comunicación del Partido Demócrata. Iván García Hidalgo, estratega republicano, presidente del Hispanic Leadership Council. Y el doctor Diego Ferreira, abogado de inmigración. Iván, el envío de soldados a la frontera, una zona militarizada ya, por orden del presidente Trump.
Mira,
no eres que estabas hablando de la inmigración, que exacto, son recibidos los...
Pero creo que tenemos que darnos cuenta, creo, you know, tomando un paso para atrás, dejando la parte partidaria, tenemos que todos darnos cuenta de que hay una crisis, hay un problema en la frontera, no es algo nuevo, se viene de... You know, acuérdate quién hizo la última amnistía fue Reagan. Entonces siempre hemos tenido ese problema. La situación es de que no ha habido ganas, si quieres usar una palabra, de ambos lados en buscar una solución real, permanente, ¿no? Siempre están jugando con el electorado, un lado para motivar una base electoral, el otro lado para motivar su base electoral y también para utilizar a las minorías, como hace el Partido Demócrata, ¿no? El Partido Demócrata utiliza a las minorías, las manipula y ese es como opera, ¿no? Ese es un pensamiento, una ideología marxista, socialista, ¿no? Y eso es lo que empujan. Vemos el desastre de esa ideología a través del mundo y a través de la historia. Y sin embargo, eso es lo que están tratando. Aquí en las calles, mira, en las calles de Estados Unidos, tenemos a AOC y a esa banda de locas gritando por la calle pidiendo socialismo con Bernie Sanders, con Elizabeth Warren. En las calles de Venezuela la gente está gritando por agua, papel higiénico y comida. Entonces, cuál es el problema acá, ¿no? Si verdaderamente quieren arreglar un problema, la única forma que se va a arreglar, y lo hemos conversado antes, es ambos lados, no de los partidos, pero la comunidad hispana tiene que ponerse de acuerdo, dejando la parte partidaria.
Sí. Enrique, precisamente, tienes un punto válido, hay que ponerse de acuerdo en algún momento, sí, claro. Pero los demócratas, ¿crees que están utilizando a los hispanos como una ficha política?
No, mira, comentando lo que dijo Iván, yo creo que el tema de inmigración ha sido un tema normalmente bipartidista. Uh-huh. Es algo que ha habido un acuerdo. En el 2013 en el Senado se llegó a un acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? Pues por parte de los republicanos en la Casa de Representantes pararon esa medida bipartidista. Entonces sí hay manera de cómo trabajar juntos ambos partidos en este aspecto. Lo único es que los demócratas ahorita están centrados en lo que nosotros también nosotros creemos. En lo moral, creemos que estas leyes antiinmigrantes no representan nuestros valores. Podemos hablar bipartidistamente y llegar a un acuerdo bipartidista con los republicanos, pero también no vamos a ceder nuestros valores a los tal vez a los extremos de que Donald Trump quiere. Y eso okay. No vamos a hacer.
Diego, los inmigrantes indocumentados también tienen derechos bajo la ley de Estados Unidos. ¿Es así?
Sí, por supuesto.
Claro, ahora, las redadas masivas. Cuando un inmigrante indocumentado, que muchos de ellos piensan que no tienen derechos por ser indocumentados, llega el funcionario de ICE a las redadas, ¿cuáles son sus derechos? ¿Qué debe hacer en ese momento?
Bueno, en términos de derechos hay que entender de que los protege la cuarta enmienda constitucional de un hogar seguro frente a incluso registros irrazonables. Para poder entrar a tu casa, por ejemplo, se necesita una orden judicial, no una orden de arresto administrativa. Entonces, eso es un elemento importante. ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, eso varía de caso en caso, pero eso es un punto muy importante que ellos deben tener en claro. Ellos tienen el derecho a que una persona no pueda entrar en tu hogar a menos que surjan excepciones muy limitadas, pero cuando se presentan con una orden administrativa de arresto, eso no da pie a que ellos puedan entrar en tu hogar sin haber sido autorizados, que eso es muy importante.
O sea, no te pueden tumbar la puerta de la casa y entrar.
Correcto, right. Correcto. Pero si alguien los deja entrar, ya eso cambia.
Ya.
Yeah. ¿Ok? Pero me gustaría retomar algo que se está hablando, porque hay mucha pasión sobre el tema y se habla...
¿Y pueden negar abrirles la puerta y hacerlos entrar o no? ¿Se pueden hacer negar?
Claro que sí.
Claro. Se puede decir, no puedes entrar.
Exacto.
Al menos
exacto.
Que tengan un
eso van a tener que pedir una autorización y llegan con una orden, pero la orden es administrativa, no es una orden judicial.
No es judicial y la gente puede confundirse de que tienen la orden, gente que no habla o no lee.
Y la gente se intimida y a lo mejor no pregunta.
Claro, y les permite
entrar por miedo porque dice
y siempre
policía,
tienen también the right to remain silent. ¿No?
Ese derecho lo tienen también. Sí, eso claro. También es un
ejemplo. Ibas a retomar un tema que estábamos.
Sí, bueno, se está hablando del tema de qué hacer de acá a futuro.
Claro.
Me, Me encanta la idea, yo soy 100% partidario de que hay que tener un debate. Sí. Lamentablemente hay mucha pasión con este tema. Este es un tema donde empezamos a discutir elementos de ideologías políticas, temas de moral. Entonces, ya cuando entramos en temas muy abstractos, yo creo que perdemos la visión de realmente qué es lo que buscamos. Entonces, la pregunta, escuché por ahí también el tema del problema, cómo solucionamos el problema. Bueno, número uno, ¿es un problema sí o no? Si es un problema, ¿qué tipo de problema? ¿Cuál es la naturaleza del problema? Y entonces, ¿qué soluciones podemos ofrecer, pero a largo plazo? Se vuelve muy difícil pensar en responder a este desafío. Me gustaría verlo más como un desafío. Un desafío.
Porque es un desafío.
Es un desafío. Y es un desafío para, no importa tu ideología política, porque todos buscamos ayudar a la gente, todos buscamos que los seres humanos estemos todos bien, pero hay ciertas limitaciones. Entonces, ¿cómo balanceamos todas estas cosas? Lo primero es con un debate con la cabeza fría. Y eso se vuelve muy complicado, claro. Más en este clima y más en un año que ya nos estamos acercando a las elecciones.
Claro, claro.
Entonces, yo creo que vamos a tener más de estos debates de que realmente vamos a ver qué tan lejos estamos. No estamos viendo los puntos en común y decir, ok, estamos de acuerdo que estas son las necesidades. Hay definitivamente una capacidad institucional muy limitada por parte de Estados Unidos para manejar el número de personas. ¿Okay? Tenemos acuerdos internacionales, tenemos un historial, tenemos necesidades, tenemos recursos limitados. O sea, ¿cómo hacemos para balancear todas estas cosas? Nunca va a salir un ganador, vamos a decir. Claro.
Bueno, pero sí, yo creo que sí se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Porque
perdona, Iván, porque se nos está acabando un poco el tiempo, claro. Pero yo creo que efectivamente tenemos que, tanto republicanos como demócratas, ponerse de acuerdo, es precisamente en el legislativo, sí. En donde se va a debatir eso. El presidente Donald Trump está en el Ejecutivo y en realidad no le corresponde ese. Pero bueno, quiero agradecer de nuevo a Enrique Gutiérrez, director de comunicación del Partido Demócrata, Iván García Hidalgo, estratega republicano, presidente de la Hispanic Leadership Council, y el doctor Diego Ferreira, abogado de inmigración. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con más en Foro.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cierre del programa, pasado medio siglo desde que el hombre llegó a la luna. Ahí está, un corto paso para un hombre, pero un enorme salto para la humanidad. Con esas palabras, Neil Armstrong marcó quizá el hito histórico más grande en la carrera por conquistar el espacio exterior. El 20 de julio de 1969, Armstrong imprimió la primera huella humana en la Luna. Junto a él, la misión Apolo 11. La cumplieron los astronautas Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins. La llegada del hombre a la Luna fue el resultado de la carrera espacial entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, que había lanzado al espacio su satélite Sputnik. Pese a todo, el entonces presidente John F. Kennedy puso al hombre en la Luna, y la inmensa mayoría de quienes en ese momento vivían y tenían uso de razón en todos los rincones del planeta recuerdan claramente qué hacían en ese histórico momento. Les habló Gonzalo Barca. Nos vemos en Foro la próxima semana con el análisis más allá de la noticia.